Conocimiento Tribal, un podcast para el desarrollo de líderes hispanohablantes.
Hoy conversamos con Francisco Jiménez, politólogo, sociólogo, escritor y emprendedor, sobre el coaching y el mentoring, la resiliencia y la reinvención. Francisco, bienvenido a Conocimiento Tribal y muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, un placer estar contigo y en este podcast y encantado de colaborar con vosotros.
Igualmente, Francisco. Oye, quería empezar por preguntarte un poco sobre tu vida profesional y también académica. Entiendo que estudiaste ciencias políticas, pero desde hace años ya has decidido dedicarte al desarrollo de personas, especialmente de líderes. Cuéntanos un poquito más sobre tu carrera y por qué decidiste enfocarte en esta área.
Bueno, yo estudié, sí, vengo de las ciencias sociales, estudié ciencias políticas y sociología y ahora estoy aplicando para el doctorado. Esto yo creo que da una idea de que nunca dejamos de estudiar, ¿no? Y precisamente por mi procedencia del mundo asociativo y de ese trabajo, digamos, de base a nivel ciudadano, mi interés siempre estuvo vinculado a las personas. Y cuando empecé mi actividad profesional, la empecé precisamente en el mundo de la formación, del desarrollo, de la formación continuada y de la formación para el empleo. Y fui desarrollando mi carrera precisamente en este ámbito de los recursos humanos, de la transformación de las personas y de las organizaciones. Pasé por el IES, donde hice un PDD. Lo último que he hecho, además, ha sido también un programa del MIT sobre emprendimiento, el Entrepreneurial Master Program. Y todo ello muy enfocado precisamente en esa idea de emprender y de contribuir al desarrollo de personas y organizaciones y mucho más enfocado en estos momentos a todo lo que tiene que ver con la transformación de personas, equipos y organizaciones.
Y entiendo entonces, Francisco, que cuando hablas de emprendeduría te refieres precisamente a la consultora que ha fundado Augere. Cuéntanos un poquito más a qué se dedican.
Sí, Augere es una firma de consultoría que creamos, fundé yo personalmente en el año 2001. Este año cumplimos nuestro 20 aniversario. Y Augere en latín significa hacer crecer. Proviene de la raíz autoritas, auge, que tiene que ver con la idea de el liderazgo que te otorgan los demás, ¿no? El reconocimiento que te otorgan los demás. Y esa ha sido un poco la filosofía siempre que ha existido detrás de nuestra actividad, detrás de lo que llamamos alineamiento de personas, cultura y estrategia de negocio. Porque al final lo que vemos es que las empresas se transforman y construyen una cultura cuando las personas se sienten implicadas formando parte de esa organización, de esa compañía, de ese proyecto, de esa visión que ha de ser compartida, ¿no? Si no, es complicado que las organizaciones cumplan con los objetivos que se plantean, ¿no? Recuerdo un estudio que hizo Norton y Kaplan para la elaboración del cuadro de mando integral, donde se manifestaba que el 90% de los directivos que habían participado en esa investigación creían relevante compartir una estrategia. De estos, solamente sentían que el 60% esa estrategia se había ejecutado con se había ejecutado con fiabilidad, ¿no? Con eficacia.
Con éxito, ¿no?
Con éxito, ¿no? Por tanto, hay una diferencia siempre entre lo que es la visión y lo que es la ejecución, ¿no? El enfoque y ejecución han de ir unidos, ¿no? El 30% solamente de los directivos creía entender y compartir realmente esa estrategia. Y solo el 5% de los empleados conocían la estrategia que se quería implementar, ¿no? Con lo cual, esa falta de alineamiento hace que al final la ejecución efectiva y necesaria con éxito de las estrategias que se ponen en marcha se lleven a cabo, ¿no? Implica compartir esos objetivos de arriba abajo, del equipo directivo hasta el último de los colaboradores o de las personas empleadas de la organización.
Y siento por lo que dices, Francisco, y estoy totalmente de acuerdo contigo, la comunicación y la transparencia son aspectos importantísimos de cualquier proceso de transformación, pero también del liderazgo en sí y del éxito que pueda tener cualquier líder. Siento que, bueno, tú has escrito 3 libros y sé que tienes uno o varios más en proyecto. Has escrito Viento de Respuestas, del fracaso a la reinvención, Smart Mentoring, Construir Comunidad, y me parece que tienes otro que también se va a enfocar en este tema de comunicación, ¿cierto?
Pues así es. El próximo libro, que precisamente ayer mismo registré en el registro de la propiedad intelectual, cosa que siempre hay que hacer, porque antes de difundirlo es importante registrar la autoría de una obra. Trata sobre la transformación en las organizaciones, ¿no? Y cómo a través del coaching, poniendo en valor todo el poder que tiene, el poder transformador que nos proporcionan las metodologías de coaching, podemos crear una cultura de liderazgo en las organizaciones y transformarlas desde las personas, y más en estos entornos en los que en este momento nos encontramos, que son entornos hiperbuca, ¿no? Absolutamente inciertos, veloces en su transformación, donde, bueno, es muy difícil, ¿no?, apreciar las señales que nos está mandando nuestro entorno para poder tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, este libro va a tratar sobre eso, ¿no? Viento de Respuestas, del fracaso a la reinvención, es un libro sobre resiliencia. Es un libro sobre cómo reponerse, sobreponerse al fracaso. El fracaso y el éxito son engañosos, ¿no? Porque en definitiva dependen de las expectativas que nosotros nos hemos generado con respecto a un determinado proyecto, una determinada idea, unas determinadas decisiones o acciones, ¿no?, que hemos puesto en marcha. Y ahí lo que describo es precisamente todo un proceso de reinvención en con una batería de preguntas, un itinerario que cualquiera puede seguir y puede responderse a esas preguntas para poder salir adelante afrontando cualquier situación de adversidad cuando lo necesite, ¿no? Smart Mentoring es un libro sobre mentoring, sobre metodología que permite implantar a cualquier empresa un programa de mentoring con éxito y desarrollar a sus mentores y a sus mentees en el rol y las estrategias y herramientas necesarias para poder desplegar una cultura de mentoring en la organización. Y Construir Comunidad parte de la idea de crear una relación a largo plazo con tus stakeholders en cualquier organización. Yo creo que en el entorno en el que estamos, aunque es un libro precisamente que escribimos y publicamos en el año 2011, es un libro de absoluta vigencia y un concepto de absoluta vigencia. Y de hecho, escribiendo el último libro, que no quiero tampoco desvelar el título y más detalles, pero en el entorno en el que estamos, la comunidad vuelve a tener una importancia vital, porque más allá de generar una relación con nuestros clientes, hemos de crear una comunidad en nuestro entorno, en la que las personas deseen pertenecer y a la que quieran permanecer durante largo tiempo, ¿no? Yo creo que parte del éxito de las organizaciones va a ser este, el construir una comunidad con sus stakeholders.
Súper interesante, Francisco. Ya tendré que leerlo y bueno, a mí este tema de la comunidad y volver a humanizarnos, si puedo llamarlo así, creo
así
que
es una
importante
idea de humanización, sin duda, sí.
Francisco, me centro en el área de coaching y resiliencia, ¿Qué significan para ti estos dos conceptos y por qué crees que son tan importantes?
Bueno, la resiliencia es una cualidad fundamental del ser humano para poder afrontar cualquier reto o situación de adversidad que la vida nos pone por delante y salir airosos, exitosos de esa situación, ¿no? Por lo tanto, es una cualidad que tenemos los seres humanos, que podemos desarrollar, nos va a ayudar a descubrir además todas las cualidades y los recursos internos que podemos hacer emerger precisamente en esas situaciones y la creatividad que nos ayuda a encontrar las respuestas que necesitamos para poder afrontarlas, ¿no? Seguramente en más de una ocasión has oído o tú mismo te has preguntado, te has hecho la pregunta de, bueno, ¿de dónde he sacado yo todos estos recursos para poder afrontar esta situación? Bueno, pues estos están, ¿no? Incluso la resiliencia la podemos desarrollar y hay personas que son más resilientes que otras, ¿no? Y de eso, si quieres, podemos hablar. Y con respecto al coaching, pues bueno, el coaching lo podemos analizar desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva metodológica, desde la perspectiva, digamos, de las habilidades que detrás de la práctica del coaching podemos encontrar. Las capacidades o competencias que nos permite desarrollar de lo que es una profesión, ¿no? Como coaching o como coaches,
Y como concepto básico, Francisco, para aquellas personas que quizás no están muy familiarizadas.
Pues yo lo que te diría es que para mí, desde la perspectiva de las habilidades y de las competencias del coaching o de las que ha de desarrollar el coach, para mí es la aproximación más interesante quizá para cualquiera que pueda estar escuchando este podcast, que es pensar en aquello en lo que se basa el coaching. Primero, creer que todas las personas tienen todas las capacidades, todas las los recursos y la creatividad para poder afrontar cualquier situación en la vida. Segundo, que está basado en la escucha y que desarrollar la escucha es una habilidad clave fundamental para poder relacionarte en sociedad, para poder relacionarte en equipo, para poder relacionarte en cualquier organización, ¿no? Escuchar es antes que hablar y seguramente por eso tenemos dos orejas y una boca, para escuchar el doble de lo que hablamos. Tercero, hay una herramienta fundamental en coaching que es la pregunta. Deberíamos preguntar mucho más de lo que afirmamos, para cualquier persona, para cualquier líder, para cualquiera que trabaje en relación con otros, que somos todos, preguntar es fundamental. Y dentro de las preguntas, además, distinguimos entre lo que llamamos, lo que decimos como preguntas potentes o preguntas poderosas, ¿no? Que son aquellas que permiten indagar, que permiten profundizar en la experiencia. Tú fíjate, una pregunta que comienza por un qué, por un cómo, te lleva a profundizar o a tener más información. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? Son preguntas fundamentales. Y ya no te digo una pregunta que comience con un para qué, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué es importante que avances en esa dirección? Te conecta con tu propósito, te conecta con tu visión. Y eso es clave para poder responder a cualquier situación en la vida desde el centramiento personal, ¿no? O sea, estar centrado, estar enfocado. Yo te diría que estos dos conceptos, resiliencia y coaching, pueden ir muy de la mano. Y de hecho, cuando trabajamos con un coachee, que es como llamamos a nuestro cliente en coaching, seguramente estamos desarrollando en él una alta capacidad de resiliencia a través del trabajo que estamos haciendo fundamentalmente basado en preguntas.
Muy interesante, Francisco, y siguiendo la línea de preguntas abiertas, me da curiosidad cómo tú diferenciarías el coaching y el mentoring, que también es otra figura parecida.
Sí, de hecho hay bastante confusión y se genera bastante confusión, sobre todo en las organizaciones, ¿no? Cuando trabajamos estos aspectos, coaching, mentoring y sobre todo desde el punto de vista metodológico. Yo soy muy flexible en la aproximación a las metodologías y a las herramientas. Ya he hecho una definición del coaching y fíjate que fundamentalmente lo que he dicho es la escucha, la pregunta. La labor del coach es tratar de hacer emerger qué es lo que está pasando en la vida del coach y para llevarlo más allá, para potenciarlo, para impulsarlo hacia las metas que se propone y llegar a donde quiere llegar y ser quien quiere ser. Por tanto, el ser y el hacer siempre los hemos de ver en equilibrio. Y el coaching, decimos, coaching enfocado en la agenda con A mayúscula de nuestro cliente. Una agenda que conecta cualquier cosa que se propone con su propósito, con su visión, con su misión, perdón, su sentido de misión y sus valores. El mentoring incluye un aspecto adicional que también resulta muy interesante. Y es que si bien el coach se mantiene imparcial y no proyecta su experiencia y sus, sobre todo su experiencia, ¿no? A veces técnicamente hablamos de su mapa mental, pero eso implica no emitir juicios, no hacer valoraciones de lo que el coachee está viviendo, etcétera, etcétera. En el mentoring, el mentor normalmente comparte también su conocimiento y su experiencia. Eso no quiere decir, por supuesto, que tenga que emitir juicios de valor sobre lo que el mentee, en este caso, su cliente de mentoring, está poniendo sobre la mesa. Pero sí que, por el tipo de relación que se establece, el mentee espera de su mentor también que comparta esa experiencia, que comparta sus conocimientos, que comparta qué le funcionó y qué no le funcionó en situaciones similares a las que puede estar viviendo. No necesariamente tiene que hacer lo mismo, no necesariamente tiene que copiar la solución que el mentor en su experiencia puso en juego, pero sí que la puede tener en cuenta, haciéndose responsable de sus decisiones y de los resultados que en la acción consigue de estas decisiones que toma. Por tanto, hay esa diferencia, ¿no? Más imparcial el coach, más parcial o implicado el mentor.
Podríamos hablar, Francisco, de quizás el coach busca que el coachee llegue a sus propias conclusiones a través de las preguntas y de la experiencia del coachee, y el mentor, adicionalmente a esto, aporta, como tú decías bien, su experiencia para complementar la del coachee.
Exactamente, exactamente. Lo resumes a la perfección, ¿eh?
Y esto me lleva también, Francisco, a preguntarme, ¿cualquier persona puede ser coach o mentor? ¿Hay un proceso detrás? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, cualquier persona que tenga las habilidades adecuadas, podríamos decir. Y por supuesto que, como en cualquier actividad profesional, en este caso de acompañamiento, hay todo un proceso de formación y de entrenamiento que considero que es fundamental tener en cuenta. De hecho, nosotros desde Auyere durante 10 años formamos a más de 2.000 coaches en España y Latinoamérica y Francia. Sabemos muy bien que la formación, si es una formación de calidad, y nosotros siempre recomendamos que esté, digamos, dentro del marco de la International Coaching Federation, por el hecho de que ha de cumplir con unos determinados requisitos de contenidos y de competencias a desarrollar, pues que es fundamental, ¿no? Que cuando alguien piensa en formarse como coach, lo haga considerando esos elementos. Y como mentor, formamos a muchos mentores en organizaciones porque al final nos damos cuenta de que uno puede ser un extraordinario técnico, Pero a la medida que van consiguiendo éxito en su carrera, normalmente se le otorga mayor responsabilidad y liderazgo también sobre proyectos y personas, ¿no? Ahí aparece un nuevo elemento que hemos de tener en cuenta, y es que un buen técnico no siempre es un buen líder. Y uno se pregunta, me dicen que tengo que ser un buen manager, me dicen que tengo que ser un buen gestor, y ahora me dicen que tengo que ser un excelente líder, ¿no? Pero ¿cómo es esto, no? ¿Cuál es mi rol? Pues lo mismo sucede con los mentores. Cuando un excelente líder referente en su organización es invitado a ser mentor de otra persona, lo primero que le pregunta es, bueno, ¿pero qué se espera de mí? ¿Cuál es mi rol aquí? Por tanto, la formación es fundamental, súper agradecida por parte de coaches y mentores, porque a partir de allí saben qué se espera de ellos y tienen la caja de herramientas adecuada para poder interactuar con sus coaches o mentees, ¿no? Sobre todo los mentees en el ámbito de las organizaciones. Por lo tanto, la formación siempre es fundamental.
Volteo la tortilla, como decimos, Francisco, y desde el punto de vista de la persona que quiere buscar un coach o un mentor. En tu opinión, ¿cuándo se debe buscar un coach y cuándo se debe buscar un mentor?
A ver, yo siempre digo que uno tiene que saber escucharse y tratar de identificar qué es lo que necesita en cada momento, ¿no? Si estás en un momento de tu carrera en el que necesitas expandir tus posibilidades y contar con alguien que ya haya hecho un recorrido previo que evite que tú cometas los mismos errores que ha podido cometer alguien ya que ha pasado por esas experiencias y ha hecho ese camino, y que eso contribuya a acelerar tu desarrollo y tu evolución profesional, yo pienso que puede estar necesitando un mentor. Si alguien necesita profundizar en cuál es su situación actual, porque siente que está bloqueado, siente que está topado, parado y en una zona de confort donde necesita explorar nuevas oportunidades. Siente que ha de estar más conectado con su propósito, misión, sus valores, sus capacidades para poder avanzar en la vida y para poder definir cuáles son sus siguientes pasos. Yo recomendaría un coach. A veces, dependiendo de los contextos, sobre todo en el marco de determinados programas estructurados en las organizaciones, lo que hacemos es una combinación de ambos. No siempre en la misma figura profesional, sino que alguien en la organización puede tener un mentor y a su vez tener un coach, porque va a abordar determinadas situaciones desde una perspectiva diferente. Esa sería mi recomendación.
Y en cuanto a la afinidad con esta persona, Francisco, ¿tú recomiendas que sea alguien que ya conozcamos? ¿Puede ser una persona dentro de la organización que no conozcamos, pero quizás alguien más nos presenta? ¿Cómo lo enfocas?
En nuestra experiencia recomendamos, sobre todo, y en ambos casos, en coaching y en mentoring, que primero, que no haya una relación jerárquica, sobre todo cuando hablamos del mentoring, por supuesto, en el caso del coaching. Aunque luego hago un matiz, recuérdame que haga un matiz, y es que los roles de coach y mentor forman parte de la propia actividad del líder dentro de una organización, ¿de acuerdo? O sea, forma parte de tu propio perfil, con lo cual coaching y mentoring como líder en una organización, en un equipo, deberías tener las habilidades como para poder ejercerlo de forma natural, ¿no? Y hay quien lo hace y además se le reconoce por ello. Entonces, con respecto a
la afinidad, sí.
A la afinidad. Normalmente recomendamos que no haya relación jerárquica, que no hayan trabajado anteriormente o se conozcan demasiado. Y explico los dos casos. La relación jerárquica muchas veces entorpece entre lo que son los objetivos que el propio líder tiene con respecto a el negocio que tiene que impulsar y el ejercicio de su gestión dentro de un equipo con respecto a esas metas que se plantea. Y a veces se entremezclan de una manera que no es conveniente o que no resulta conveniente finalmente para el coachee o el mentee, ¿no? Por supuesto, para el colaborador. En el caso de que no hayan trabajado en proyectos o se conozcan demasiado, lo que permite adicionalmente es que haya una curiosidad extra por conocer y profundizar en la experiencia vital y profesional de la otra persona, de quién es tu coach o de quién es tu mentí, ¿no? Fundamentalmente. Con lo cual sí que recomendamos que haya una separación, ¿no?, de esto, de tal forma también que esa afinidad venga dada por otros motivos, venga dada porque el mentor, sobre todo hablando del mentoring, el mentor te pueda aportar algo adicional que tenga que ver con lo que son tus aspiraciones profesionales. Por ejemplo, si tú vienes del área de marketing o de recursos humanos y quieres entrar en negocio, necesitarás fundamentalmente que el mentor te proporcione conocimientos de negocio, ¿no? Puede suceder al revés, que vengas de negocio y necesites que alguien te proporcione más experiencias y conocimientos de un área funcional, recursos humanos, marketing, por ejemplo, ¿no? Da más juego y da más curiosidad para conocer cuál es la experiencia de esa persona, evitando prejuicios o asunciones previas que puedas tener por experiencias anteriores, ¿no? O sea, da más frescura, en definitiva, a la relación. Porque la relación de coaching, la relación de mentoring es muy importante. ¿Y cómo definimos que se vaya a dar esa relación? Es decir, ¿cómo queremos ser en el proceso de mentoring o en el proceso de coaching, ya sea de un lado o de otro, como el profesional o como el que se beneficia o recibe los beneficios de ese proceso? Que beneficios hay siempre por ambos lados, ¿eh? Pues clave que hayamos establecido algunas reglas del juego. Y entre ellas, algunas de esas reglas del juego pueden tener que ver con lo que estamos comentando.
Hablando de la importancia de estos conceptos, he leído que a través de Augere, Francisco, has hecho un estudio sobre el impacto del coaching en las organizaciones. ¿Qué has encontrado?
O sea, hay diferentes resultados o apreciaciones que podemos tener en cuenta con respecto al impacto del coaching en las organizaciones. Primero, vemos que tiene impactos en muchas áreas, ¿no? Primero, en el reconocimiento que las personas tienen cuando reciben el apoyo de un coach, ¿no? Esto hace que les permita profundizar en su identidad, en su propósito, en su sentido de misión, en sus valores. A partir de aquí, te permite, cuando esto está claro, te permite tener mucho más impacto a la hora de pasar de tu visión a la ejecución, ¿no?, de aquellos, de aquella visión y propósito que te planteas, ¿no? Tiene un impacto a la hora de salvar obstáculos o de modificar patrones que pueden estar entorpeciendo que tengas éxito en tu vida, ¿no? Ya no quiero poner exactamente una coletilla de si en tu vida personal, en tu vida profesional, etcétera, ¿no? desbloqueas creencias que pueden ser limitantes y te enfocas en aquellos patrones positivos que te permiten avanzar de una manera con un camino más amplio, más ancho, ¿no?, en tu vida. Evidentemente desarrollas también competencias. Te relacionas de una manera diferente con los demás, con tu familia, con tu equipo, con tu organización. Es decir, hay múltiples beneficios del coaching en los diferentes ámbitos en los que puedas aplicarlo. Porque al final siempre decimos una cosa, vemos a la persona de forma holística. No podemos centrarnos, como he visto algunas veces, ¿no?, en modelos de coaching que dicen, no, es que nosotros solamente desarrollamos capacidades. ¿Qué significa eso? No tienes en cuenta los valores de la persona. Cuando aparecen emociones, aquí tengo un paquete de pañuelos, cuando aparecen emociones, le digo a mi coach, ¿te parece que hablemos en otro momento, que estés más calmado? Sí, precisamente está en la experiencia, ¿no? Metido en la experiencia. La emoción nos permite trabajar con la experiencia y a través de la emoción profundizamos en la experiencia. Por tanto, es que no podemos dejar de ver a la persona de forma holística, igual que no podemos dejar de ver la interrelación que hay entre la vida personal y la vida profesional. Porque uno no deja en el maletero de su coche cuando entra en el parking de la empresa su vida personal, ni a la inversa. Lo que hemos de tratar es de hacer que convivan de una forma integrada, integrar esos diferentes ámbitos de la vida para poder tener una vida en equilibrio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite el coaching, y ese es el impacto que el coaching nos proporciona también en las organizaciones, ¿no?, como nos dicen los estudios. Aullere tiene el privilegio de evaluar sus intervenciones en coaching en las organizaciones y de haber obtenido una media del 9,03 de valoración sobre 10 en sus intervenciones, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva, esa es la visión, esa es la el éxito que proporciona combinar esa visión holística con una visión sistémica en la que ponemos en equilibrio a la persona con el contexto y los desafíos que tiene, sobre todo cuando trabajamos en organizaciones, que es fundamentalmente donde nosotros trabajamos, desafíos que tiene desde el punto de vista de negocio, de equipo, de carrera, etcétera, etcétera.
Me ha gustado mucho esto que has mencionado de, voy a parafrasear un poco, ¿no?, pero esto que has mencionado de las dos personas tienen que estar abiertas a ese momento de coaching o de mentoring, ¿no? Muchas veces, como líderes, pues entramos a una reunión con una de las personas de nuestro equipo y empezamos quizás a vomitar recomendaciones sobre determinado tema, cuando realmente es muy importante, antes de empezar a hacer esto, preguntarle a la otra persona, ¿te puedo dar feedback?, ¿no? Y entender si ambos estamos en ese momento abierto en el cual podemos tener una conversación sobre ese feedback. ¿Tú qué opinas?
Fundamental. De hecho, no siempre estamos en el momento adecuado para poder recibir feedback y a veces tampoco para darlo. Incluso en los contextos de equipos se pueden dar comportamientos que añaden toxicidad y que hay que trabajar previamente antes de desarrollar una cultura de feedback abierto en un equipo o en una organización. Nosotros lo hemos visto. Recuerdo un equipo en el que planteamos una actividad de feedback entre los miembros y alguien decir, yo no hablo con esta persona. O sea, y quedarnos absolutamente sorprendidos, porque claro, se dan comportamientos tóxicos como la crítica dentro de los equipos, el ponerse a la defensiva, el amurallamiento, el desdén, etcétera, ¿no? Entonces, estas situaciones hay que trabajarlas generando antídotos de tal forma que seamos capaces de sanar la relación entre los miembros del equipo como para poder facilitar que haya una comunicación transparente, abierta, donde las personas puedan decirse lo que necesitan decirse en un determinado momento, ¿no? A la vez que consensuar aquello que quieren ver en tanto en la dinámica del equipo como es crear un lenguaje compartido, ¿no? Y decir qué valores quieren ver representados en ese equipo y qué comportamientos son los que se quieren ver día a día, así como también desde el punto de vista de las metas que se propone el equipo, ¿no? Por tanto, el qué quiere conseguir un equipo y el cómo se quiere relacionar para conseguir eso es fundamental para que se dé la oportunidad de que el equipo dialogue, converse de manera transparente, de manera abierta, de manera efectiva, de manera constructiva. Y para ello lo que hacemos nosotros es habilitarlos también con determinadas herramientas, determinados modelos muy prácticos que les permiten seguir estructuras conversacionales muy efectivas a la hora de funcionar en equipo.
Adicionalmente, Francisco, tú has mencionado antes que para ti uno de los factores más significativos para lograr el éxito es la voluntad para cambiar comportamientos propios que tenga la persona. ¿Por qué es tan importante esto?
Bueno, porque es fundamental, o sea, estamos en un contexto de cambio continuo. La necesidad de adaptación rápida a esos cambios permite que podamos afrontar los retos y los desafíos que estos nos ponen por delante con éxito, ¿no? Por tanto, lo primero es pensar que hemos de salir de nuestra zona de confort. Hemos de ser capaces de afrontar estas situaciones como algo que es propio de los tiempos que nos toca vivir. O sea, seguramente tus padres, los míos, tuvieron en su vida profesional una experiencia o dos experiencias diferentes de haber trabajado en uno o dos lugares diferentes. Mi padre trabajó toda su vida en la misma empresa. Yo esto lo he vivido mucho, sobre todo en procesos de cierre de fábricas, de traslado de fábricas a otros países del este, donde todo el colchón emocional de las personas que ahí trabajaban era su entorno, su fábrica, sus compañeros, ¿no? De repente estás pidiéndoles, estás diciéndoles que eso se ha acabado, ¿no? Entonces, evidentemente, antes hablábamos de resiliencia, ¿no? Nuestra capacidad de resiliencia nos va a permitir afrontar esa situación con mayor éxito. La flexibilidad que tengamos ante los cambios nos va a ayudar muchísimo. La capacidad para ver que detrás de eso puede haber una oportunidad nos va a ayudar. Pero normalmente, ante las situaciones de cambio, lo que vemos es precisamente que se nos pide cambiar algo que es conocido por algo que es una incógnita. De repente tenemos que salir de nuestra zona de confort para afrontar una situación en la que no sabemos qué es lo que nos espera después. Eso es lo que sucede en la mayoría de los casos. Y ahí se generan resistencias. Es muy diferente cuando nos dicen, no, vas a ser promocionado en tu trabajo. Evidentemente dejamos algo que es conocido, pero por la expectativa de tener algo mejor. Algo que nos va a resultar, pues nos hace sentirnos afortunados, nos hace sentir que crecemos, seguramente nos va a llevar a tener un poder adquisitivo mayor, etcétera, etcétera. Sin embargo, ante la mayoría de los cambios que tenemos que afrontar, lo primero es soltar algo que conocemos para adoptar algo ante la incertidumbre que no sabemos qué será ni en qué condiciones nos llegará, ¿no? Por tanto, es lógico que haya resistencias, ¿no? a esos cambios.
Y no es sencillo ser optimista y ser resiliente, Francisco. ¿Cómo podemos ser más resilientes?
Bueno, precisamente el optimismo es una de las de los aspectos que nos va a ayudar a ser resilientes, porque el optimista piensa que va a poder afrontar esa situación con éxito. Va a buscar recursos, información, contactos que le permitan afrontar esa situación de una manera diferente a aquellos que con una actitud pesimista lo único que ven es la cara negativa de la situación, ¿no? Por tanto, ya nos predispone para ello, ¿no? Fíjate, hay varios aspectos que para mí se constituyen como pilares de la resiliencia, ¿no? Primero, la afectividad. He nombrado hace un momento un concepto que es el del colchón emocional, ¿no? A mí me gusta esa idea que en los países latinos, incluso seguramente está más arraigada que en los países anglosajones, ¿no? Tu entorno, las relaciones y conexiones afectivas que, nacen desde nuestra más tierna infancia, ¿no? Primero con nuestra madre, después con nuestro padre y nuestro entorno, y después se amplía a otros ámbitos. De tal manera que cuando nos sentimos seguros nos permite afrontar y explorar el mundo con confianza y con mayor capacidad de encontrar soluciones a lo que nos encontramos, ¿no? La autogestión es otro de los pilares de esa resiliencia, ¿no? Es clave para manejar nuestros pensamientos, nuestras emociones, analizar la información que nos proviene del entorno, tomar decisiones, establecer prioridades, activar mecanismos para alcanzar esas metas que nos propongamos. Y fíjate, para desarrollar esta capacidad de autogestión, el autoconocimiento es fundamental. Después de las cosas que hice después de publicar Viento de Respuestas, del fracaso a la reinvención, fue con mucha dedicación y con mucho compromiso y constancia, publicar una pregunta de reflexión cada día, cada mañana, durante 365 días, que duró el año.
Esta es buena, esa no la conocía.
Pues lo hice porque al final el autoconocimiento proviene de la introspección y me apetecía contribuir a hacernos pensar a todos en nosotros mismos, hacernos preguntas relevantes, ¿no? Y cada una de esas preguntas durante cada día del año que fui publicando en redes sociales iba generando un diálogo, una conversación con la gente que lo iba siguiendo. Algunos de una forma más pública, otros de forma más privada, pero sí que de una forma genérica, con mucho agradecimiento por ayudar a pensar, a reflexionar, ¿no? Otro de los aspectos es la autorresponsabilidad, ¿no? Cuando uno piensa que es víctima de los acontecimientos, no tiene capacidad de respuesta. En cierta forma, el control de las circunstancias puede ser más una creencia que un hecho real. En la práctica, Si somos realmente conscientes, nuestra capacidad de controlar las circunstancias no es tanta, pero sí que nuestra manera de responder es lo que va a marcar la diferencia. Por tanto, si somos proactivos y nos hacemos responsables de las circunstancias, nosotros vamos a ser capaces de responder mejor. La autoestima es otro de esos pilares de la resiliencia, y en tanto que nos valoremos mejor, seremos más capaces de responder. Y esto conecta mucho con el concepto de afectividad que antes mencionaba, ¿no? Esa autoconfianza la vamos construyendo a lo largo de nuestra vida y del feedback, hablábamos antes de feedback, del feedback que recibimos de nuestro entorno. Por tanto, eso nos va a ayudar a responder mejor, ¿no? La positividad, el pensamiento positivo y tener una actitud optimista, una perspectiva optimista, como antes decíamos, nos va a ayudar también a responder con más recursos que nos vamos a ocupar de buscarlos, de antes decía, información, de cerrar contactos, etcétera. Nos va a permitir ampliar nuestro mapa de la realidad para dar mejor respuesta a lo que vivimos. Y finalmente, para mí hay un sexto pilar que he mencionado repetidas veces, ¿no? Que es el propósito vital. Si recordamos la experiencia de Viktor Frankl y de otros tantos que sufrieron situaciones, iba a utilizar la palabra confinamiento, ¿no? Confinamiento forzoso y en el que tu vida está en juego, la capacidad de resistir y de salir adelante tiene que ver con que tú sientas que tu vida tiene una razón de ser, tiene un propósito y trabajes para ese propósito. Y hay diferentes maneras en las que podemos afrontar esas situaciones de cambio, de incertidumbre, de adversidad, pues con estrategias personales que podemos desarrollar. También, si quieres, podemos hablar de ello.
Y me encantaría, de hecho, bueno, tengo muchas preguntas en la cabeza, me ha encantado la conversación hasta ahora y sé que muchas de las personas que nos escuchan quizás también quieran profundizar un poco más en todos estos temas. Entonces, para finalizar, te quería hacer dos preguntas, Francisco. La primera, si solo pudieras darles tres consejos a las personas que nos están escuchando, ¿cuáles serían? Y para aquellas personas que quieran profundizar en el tema, ¿cómo pueden ponerse en contacto contigo?
Bueno, empiezo por la segunda y acabo con los consejos. A mí me pueden encontrar en redes sociales, Francisco Jiménez con G, Plano. Mi web personal es franciscojiménezplano.com. Insisto, Jiménez con G, que hay diferentes maneras de escribirlo. Me pueden encontrar además en LinkedIn, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en unas más activo que en otras, pero me pueden localizar por ahí. Mi correo electrónico es fgplano@augere.es. O sea que tienen forma siempre de localizarme. Y si tuviera que dar tres consejos, pues yo trataría de ser muy directo, ¿no? Primero, trata de hacerte dueño de tu destino, ¿no? Yo creo que hay que tener una actitud siempre proactiva, siempre una actitud de emprendimiento, siempre una actitud de tratar de encontrar tus propios caminos, encontrar tus propias respuestas, ¿no? De ver, antes lo mencionábamos, ¿no? Lo positivo, ver las oportunidades y tratar de avanzar desde ahí, porque otros verán obstáculos donde tú veas oportunidades. Y creo que esa es la mejor manera de afrontar cualquier situación, por adversa que ésta sea, ¿no? La segunda recomendación, hemos hablado de construir comunidad, ¿no? Pues mira, la segunda diría, construye una comunidad de valor a tu alrededor. Potencia las relaciones, sea auténtico, ponte al servicio de los demás. Creo que cuando uno tiene una actitud de servicio a los demás, las cosas vienen hacia ti. Y cuando tú te pones al servicio de los demás se ponen a tu servicio. Y es una relación de abundancia, es una relación de generosidad la que se acaba creando, donde todo el mundo participa y donde siempre encontramos las mejores opciones rodeándonos de los mejores, ¿no? De las mejores personas. Creo que es importante ser buena persona porque lo que atraemos son buenas personas a nuestro alrededor. Y la tercera diría, define tu propósito y trabaja cada día para lograrlo. Es enfoque y ejecución. El enfoque sin ejecución es alucinación. La ejecución sin enfoque es ir a la deriva. Creo que es fundamental enfocarse en aquellas pocas cosas que marcan realmente la diferencia y en las que puedes aportar brillantez, aportar lo mejor de ti mismo. Y luego, cultívate, sigue creciendo, no dejes nunca de aprender, lee, rodéate de personas con conversaciones productivas, significativas, que te sigan haciendo crecer como persona. Esos serían mis tres consejos. Hazte dueño de tu destino, construye tu comunidad de valor y define tu propósito y trabaja cada día por él.
Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Me ha encantado la conversación. Espero que las personas que nos escuchan también, y espero poder tenerte pronto en otro programa de Conocimiento Tribal.
Pues estaré encantado. Un placer haberte acompañado hoy y, bueno, para lo que necesites siempre.
Y si te ha parecido útil esta entrevista, suscríbete al canal y compártela. Seguro que hay alguien más a quien también le puede ayudar.